Bueno, comenzamos esta segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, enviándole una sincera condolencia a la familia, amigos y compañeros de trabajo de Marco Antonio Rubio, nuestro querido amigo, un profesional en los micrófonos, locutor. Él falleció el día de ayer, está siendo velado en Galloso de Avenida México y a las 3 de la tarde parte el cortejo al funeral Colonias para la misa y su despedida final. Nuestras condolencias sinceras, te recordamos, Marco, con mucho cariño, y levanta el vuelo, que de ahí, de alguna manera, quienes te quisimos, estaremos acompañándote. Nuestras condolencias sinceras por la muerte del locutor Marco Antonio Rubio. Y bueno, por amor a ellos, ya lo mencionaba Héctor Escamilla, hace un llamado al gobernador electo Pablo Lemus y a su equipo de colaboradores para que tomen con seriedad y transparencia los procesos de diálogo que anunciaron con colectivos tras la creación apresurada de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aclara que pese a pedir que se tomara en cuenta a todas las familias, el grupo, uno de los más reconocidos de Jalisco, no ha recibido ninguna invitación a la reunión que comenzó solo con unos cuantos. Por amor a ellos, le exige a Pablo Lemus que haga público el proceso por el cual se harán los diálogos, siendo transparente en los criterios, objetivos y fechas, ya que la forma en cómo lo están haciendo solo genera desconfianza en el gobierno y división entre los colectivos. Todas las familias, sentencia, merecemos ser escuchadas. Es uno de los colectivos más críticos, con más antigüedad en Jalisco, y te reitero, lo que no es posible es que se enteren en la prensa lo que se está haciendo con la siguiente administración. En realidad, no sé quién organizó el diálogo, pero pudieron haber hecho al mismo tiempo la invitación a todos.
Sí, parecía de entrada una estrategia similar a la de la administración que se va, ¿no? Cuando la promesa fue ser un gobierno que escuche, diferente, abierto a la discusión con el resto de los grupos opositores, tanto en el Congreso como en las organizaciones ciudadanas. Esto que sucedió pues no era muestra de ello, así que más bien parecía, cuando Héctor nos pasaba el reporte, que se trataba de corregir la plana al vuelo, ¿no? Para evitar más confrontaciones.
Sí, efectivamente, este grupo, este colectivo, ha criticado la aprobación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas por los motivos que ya también le ha explicado CEPAD, por los riesgos que existe incluso de violación de derechos humanos. Así las cosas, estaremos al pendiente de cómo avanza este tema. Por lo pronto, 7:09 PM, nos vamos a la efeméride musical.
A continuación, México. Meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con las previsiones climatológicas para este día jueves 31 de octubre. Julio, adelante, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Gris, muy buenos días, un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 31 de octubre. Las condiciones para este día son las siguientes. El frente frío el sistema frontal que se mantiene sobre la región noreste y norte del país, al interactuar con un canal de baja presión más ingreso de humedad, provocará algunos chubascos en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis, así como fuertes rachas de viento en la región noreste, mientras que el paso de una onda tropical sobre el sureste mexicano, al combinarse con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, también dejará lluvia importante sobre los estados del litoral del Golfo de México, desde Veracruz hasta Península de Yucatán, con mayores acumulados en esta última región antes mencionada. Así también lluvia importante en algunos estados de la región centro del país, mientras que del lado del Pacífico mexicano, Oaxaca, Guerrero y Chiapas también tendrán lluvia para este día. De manera particular para nuestro estado Jalisco, tenemos pocos cambios en las condiciones meteorológicas, pues continuará el tiempo estable, cielo mayormente despejado con algunas nubes dispersas, temperaturas agradables en horas centrales del día, así como índice de radiación UV alto entre 12 del día a 4 de la tarde. Algún chubasco disperso, alguna lluvia de corta duración pudiera presentarse en la zona montañosa de la región sur, mientras que para el día de mañana, temperaturas frescas al amanecer, estamos hablando entre 14 a 16 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, pero recordemos que de manera puntual puedan ser más frescas. También temperaturas frescas hacia la región Ciénega, Centro, Valles, Laguna, Sureste, y más fresco hacia la región Altos y Norte, donde los termómetros estarán oscilando entre 9 a 11 grados. Hacia zona costera, temperaturas ligeramente cálidas, pero agradables por la mañana. son las condiciones para este 31 de octubre.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Excelente jueves y los esperamos mañana con más información del pronóstico meteorológico. Muy buenos días.
Igual para ustedes, con gusto, muy buenos días. Un
saludo. Gracias.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Faltan 48 días para que la empresa Capsa Eagle se retire de Guadalajara al perder la concesión. Lo cierto es que a estas alturas se desconoce cuál es el plan del ayuntamiento para la recolección de basura. Para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica a la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández. Ya usted la conoce muy bien y le agradecemos el que esta mañana tome la llamada. Regidora, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y los saludo con muchísimo gusto.
¿Qué va a pasar con el servicio de recolección de basura una vez que venza el plazo? ¿Qué les ha dicho la propia autoridad municipal?
Nosotros tenemos la misma incógnita que justamente decían ustedes, ¿qué va a pasar? Ya nada más faltan estos 48 días. Es el 17 de diciembre, el último día que CAPSA estará operando en el municipio de Guadalajara. Ustedes recordarán que en la última sesión de la administración pasada votamos en contra de darles una concesión por 15 años más. Sabemos de las deficiencias de la empresa, pero también una gran preocupación es Guadalajara en este momento, faltando 48 días, tampoco está lista para hacerse cargo de su propia basura. Les platico un poco, Guadalajara produce alrededor de 1.800 toneladas por día de basura. Es muy diferente a cualquier otro municipio del área metropolitana, quiere decir Guadalajara produce más basura que cualquiera de los otros municipios. No les quiero contar cómo vamos a estar en diciembre, que es época decembrina, que hay posadas, que hay vacaciones, se genera todavía mucho más basura, y más o menos CAPSA utiliza 150 camiones para la recolección de basura solo de Guadalajara y alrededor de 500 a 600 empleados solo para Guadalajara, porque tenemos que atender otros municipios. Nosotros nada más de camiones propios tenemos alrededor de 63 camiones, quiere decir nos faltarían más o menos 90 camiones. Yo lo veo complicado que alguien te entregue 90 camiones en 8 semanas, y no solamente eso, sino en el tema presupuestal adquirir 90 camiones sería alrededor de 430 millones de pesos. Es difícil a finales de año tener ese presupuesto cuando ya tienes un presupuesto aprobado desde hace un año. Y no solamente eso, sino la contratación de 500 empleados que se hagan cargo de esta recolección de basura. El contratar más o menos 400, 500 empleados costaría más de 78 millones de pesos al año. Entonces nosotros decimos, queremos saber qué va a pasar. Ustedes lo han estado cubriendo el tema que se hablaba de un CIAPA de la basura, cosa que a nosotros nos sorprende porque ahorita el funcionamiento del CIAPA es bastante deficiente. Entonces meter un tema de basura en tema metropolitano, pues queremos ver bajo qué condiciones, porque imagínense, ahora la ciudad va a estar llena de agua sucia y ahora también llena de basura. Uh-huh. Entonces no conocemos ningún plan. Morena es la segunda fuerza dentro del Ayuntamiento de Guadalajara y nadie nos ha dicho, oye, queremos una agencia estatal, oye, queremos rentar camiones, oye, los vamos a comprar, porque sinceramente estamos preocupados de qué va a suceder el día que CAPSA ya no esté en Guadalajara, porque Guadalajara en estos momentos como municipio es complicado que se pueda hacer cargo sola de su propia basura.
¿Quiere decir que el Ayuntamiento de Guadalajara no está listo con estas condiciones que usted presenta sobre la mesa para manejar su propia basura?
Sí, no conocemos el plan y lo que no queremos, Cris, es justamente que nos pase que estamos una semana o que nos quieran agarrar con la presión social y decir, váyanse a una agencia estatal, adquieran un préstamo a 3 años o a varios años, porque lo que queremos es que la presidenta nos enseñe la propuesta que trae para poder analizarla con suficiente tiempo y sobre todo que los regidores de Morena seamos también parte de la solución. Representamos casi 290 mil votos en Guadalajara, entonces queremos ayudar a la solución del problema, pero que sea una solución verdaderamente integral. ¿De dónde va a ser la planta? ¿Dónde va a ser la planta de transferencia? Se había quedado de apoyar con recursos al municipio de Tonalá para que nos compartiera su planta de transferencia. No sabemos qué ha sucedido con esto. ¿Dónde va a ser el destino de la basura? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el manejo que se le da a la basura? No solamente es un tema de recolección, sino de todo el modelo integral.
Sí. Se termina la concesión de la empresa CAPSA, pero ¿hay alguna otra empresa que pueda hacerse cargo del servicio? Es decir, con la suficiente capacidad técnica para recibir y distribuir las toneladas que genera Guadalajara.
No lo sabemos porque, te digo, se tendría que ser una empresa que tuviera esta capacidad de infraestructura de tener más de 100 camiones y sobre todo más de 600 empleados. Por eso decimos, digan qué va a pasar, porque había sonado mucho los rumores de la Agencia Metropolitana de la Basura o el CIAPA de la Basura. Vemos, por ejemplo, que ya el alcalde Tonalá dice, no, yo me hago cargo solo de mi propia basura, yo ya lo resolví. Pero también Tlajomulco dice, yo le voy a dar otra oportunidad a CAPSA. Y aquí Guadalajara ha estado en un silencio bastante sospechoso, decir, no sabemos qué pasa con Guadalajara, cuando es, digamos, el municipio que más basura produce y el que más complicado tendría el tema de ser autosuficiente. Porque esto se debió haber planeado mucho tiempo antes. Sí tenemos algunos camiones adquiridos propios, pero no los suficientes, y tampoco un mes antes de que se termine este presupuesto vamos a lograr contratar 600 personas.
Regidora, hoy como está el escenario, ¿se teme que pudiera ser nada más una estrategia finalmente para, ante una falta de acción concreta, sin un proyecto definido para fin de año, se tenga que renovar otra vez el contrato con CAPSA, o cuál es el temor principal que hay en este momento en el Ayuntamiento de Guadalajara en la oposición?
El temor principal es que nos vayan a decir con poco tiempo antes, ya cuando la ciudad, digamos, esté en un caos social, porque imagínense si un día o dos días no pasa la basura, cómo se ponen las colonias. Al final acaba siendo un problema de salud pública. Les digo, es época decembrina, son plenas vacaciones, plenas fechas importantes. Entonces imagínense que nos digan, ay, vamos a contratar una deuda pública para Guadalajara, vamos a contratar un préstamo, ay, no nos queda de otra más que meternos en una agencia estatal. Guadalajara es el municipio que más ha guardado silencio, llevamos más de un mes esperando de forma respetuosa que la presidenta nos enseñe la estrategia que hay para el tema de basura, para poder analizarla, pero no conocemos ninguna. De Guadalajara no se ha dicho nada, hace meses se decía lo de la agencia. Sí. Entonces también en el tema, si se sientan ahora a negociar con la empresa, pues también no somos ilusos y sabemos que las negociaciones serán totalmente distintas. CAPSA nos daba a Guadalajara 830 pesos la tonelada de basura en su manejo, en la recolección de cada tonelada. Ahora seguramente, digamos, el costo va a cambiar ya como lo habíamos estado pagando, pero sí queremos conocer las implicaciones, sea con una empresa privada o sea qué va a hacer el municipio para ser autosuficiente. Pues repito, ni rentando camiones ni comprándolos será muy difícil que alguien tenga los 430 millones que cuestan estos 90 camiones, y será difícil que alguien te pueda entregar tan rápido todos estos camiones compactadores. Les pongo el ejemplo de patrullas. Cuando se atienden patrullas tardan entre 6 y 8 meses en entregarte. Y ahí, vaya que participan mucho más agencias de coches que en el tema de camiones compactadores de basura.
Ahora,
lo que queremos es claridad.
Eso. Ahora, la información debería ser transparente, y hasta donde recuerdo se había conformado una comisión especial para darle seguimiento al retiro de la concesión de la empresa CAPSA Eagle. Me pregunto si ustedes ya hicieron la gestión formal o si está roto el diálogo con la presidenta municipal Verónica Delgadillo.
No se ha, digamos, reinstalado esta comisión. Esta comisión existió en la administración pasada, en donde se generaron informes de cientos de hojas, y eso nos ayudó a los regidores de la administración pasada en tomar una decisión en si le dábamos 15 años o no más a CAPSA. Y ojo, en este informe viene con todo lo que las deficiencias de CAPSA, que la gente las conoce, pero también con todo lo que CAPSA sí cumplió dentro de sus propios contratos. No se ha reinstalado la mesa. El diálogo con la presidenta hasta el día de hoy ha sido muy respetuoso, pero no se ha tocado el tema de la basura. Entonces creemos que para Guadalajara el tema prioritario, por lo que va a suceder en 48 días, es el tema de la basura. Entonces la invitamos a reanudar el diálogo que se tenía en el tema de basura. Ha sido una relación bastante respetuosa con la presidenta, pero el tema de basura no se ha tocado nada, y para nosotros es un tema prioritario. Hay que recordar que nuestra Constitución dice que quien será a cargo de la basura son los propios municipios. Entonces, antes de pensar en un modelo metropolitano, sí entendemos que el modelo pueda ser metropolitano en el tema del destino final de la basura, del proceso de la basura, verlo como una metrópoli, pero primero que Guadalajara puede empezar a hacerse cargo de su propia
basura. Oiga, regidora, dice que el diálogo es respetuoso, pero ¿eso qué impide que le pregunten a la alcaldesa qué onda con el plan de basura?
Sí, justamente estos días ya se le ha preguntado. Desde que tomó protesta dijimos, el gran reto en Guadalajara es la seguridad, el gran reto es el tema de la basura, entre otros grandes retos que tiene la capital del estado, pero esperamos ya nos convoque a mesas para trabajar todos en conjunto. Hay que recordar que la alianza tiene 5 regidores, son importantes, además representamos miles de votos, y el ayuntamiento no es solamente una persona, somos todo el cabildo en pleno, y queremos que la decisión sea lo mejor pensada para las y los zapatillos, para las finanzas públicas de Guadalajara y también para que sea un modelo integral. Les pongo un ejemplo, en la Ciudad de México se hizo un modelo de integral de basura y costó 480 millones, toda la planta de tratamiento de Azcapotzalco. Eso nos dice que si lo pensamos de una manera integral, Guadalajara, con lo que le paga un año a CAFSA, podría ser un modelo totalmente distinto al que hemos tenido desde 1994 que entró CAFSA a Guadalajara.
Bien, pues regidora, le agradecemos mucho esta conversación, ojalá que haya respuesta inmediata por parte de la presidenta municipal, porque creo que es la misma pregunta que tenemos todos los habitantes de Guadalajara: ¿qué sucederá a partir del mes de diciembre que termina este contrato concesión por parte de la empresa CAFSA Eagle? Duró 26 años trabajando con el ayuntamiento, terminan esas condiciones, así es de que se necesita una respuesta.
Y si me lo permiten, estaré platicándoles en sus espacios en los próximos días qué va a suceder para informarle a las y los tapatíos. Les agradezco muchísimo.
Por favor, muchas gracias por la entrevista. Es la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, hablando de esta falta de información respecto a la recolección de basura a partir del próximo mes de diciembre.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Es momento ya de escuchar los deportes. Aquí está Martín Navarro. Listos, Martín, adelante.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información. De una manera súper espectacular, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles es campeón de la Serie Mundial de Béisbol. Se levantó de un 5-0, ¿eh? 5-0 perdía ayer el equipo de los Dodgers. Y en el quinto juego, precisamente esta Serie Mundial, se lleva el triunfo al final, 7-6, venciendo a los Yankees en su misma casa, el Yankee Stadium, que lució vacío mientras celebraban los jugadores de Los Ángeles. Llegó el silencio después de que ponchan al mexicano Alex Verdugo, y fue Walker Buehler, el pitcher que entró de emergente, que entró ya para bajar la cortina como relevista, y bueno, pues ahí se concreta la gran victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Insisto, parecía que Yankees iba a despertar otra vez después de que había ganado ya un juego, pero no, a final de cuentas 4-1, 4-1 a ganar 4-7, el gran triunfo del equipo de Dave Roberts, el cual además como manager se confirma como uno de época, con su estilo arriesgado, y que otra vez le funcionó para darle el título al equipo de los Dodgers. Ya lo había ganado en 2020, es la octava ocasión en la cual se corona el equipo de Los Ángeles. Freddie Freeman, importantísimo en esta Serie Mundial, 4 cuadrangulares, ayer también impulsó carreras, bueno, pues fue designado el jugador más valioso de la Serie Mundial. En Los Ángeles, California, miles de fanáticos salieron a las calles a celebrar, y el día de hoy el equipo va a festejar también con la afición. Y bueno, del mejor béisbol del mundo nos vamos a otro acá en el Pacífico, porque los Charros de Jalisco recibieron la derrota número 11 en la campaña de la Liga del Pacífico al caer 8-1 ante Algodoneros de Guasave. En el Panamericano de Zapopan, Charros ya es penúltimo en el standing, 5 victorias, 11 juegos perdidos. En el baloncesto, bueno, pues los Astros de Jalisco fueron eliminados en las semifinales de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional al caer nuevamente ante Soles de Mexicali, ahora por pizarra de 81-75. Ayer se anunció un torneo interesante de tenis que viene aquí a Guadalajara, y es que es el Club de la Colina el que lo anuncia. Es el torneo ITF J300, uno de los más importantes en su tipo que se juega en México, y se va a llevar a cabo del 18 al 24 de noviembre. Al respecto habla Luis Felipe Almanza, presidente del consejo de ese Club de la Colina, hablando sobre el tema.
Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo un honor recibir el J300, que hablando de tenis es el preámbulo para llegar a profesionales. El año pasado tuvimos jugadores de todo el mundo y se adorna nuestro club pues con la presencia de todo este tipo de personajes.
Y hablando de tenis, no es tapatía, pero le gusta que le digan que es de Jalisco. Renata Zarazúa debutó con triunfo ayer en el torneo abierto de Mérida. Venció 7-5, 6-2 a la tenista Akasha Urhobo de Estados Unidos. Ahora se convierte en favorita, y al respecto habla la propia Renata.
Sí, siempre es duro. Literal, en los pasados 4 torneos he sido la sembrada 1 y es difícil porque todas contra las que juegan como que no tienen nada que perder, o sea, entran y al final yo soy la favorita, todo es contra ti, la otra juega muy bien, no tiene nada que perder. Entonces estoy tratando de manejarlo de la mejor manera, no me concentro en si soy la 1 o tengo que ganar. Sí, yo creo que voy a ir partido por partido, todas las rivales son muy buenas, aunque no estén sembradas.
Ya para cerrar los temas de fútbol, uno de ellos en lo internacional, ayer, vaya sorpresa, 2 eliminados importantes en la Copa de la Liga de Inglaterra. Manchester City eliminado al caer 2-1 ante el Tottenham. Chelsea también le dijo adiós al torneo, perdió 2-0 con el Newcastle. En cambio, oh sorpresa, ante la salida de su técnico, de Erik ten Hag, los del Manchester United despertaron y le pegaron al Leicester City por marcador de 5-2. Y en un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol informa cambios. Dice que se va como técnico de la Sub-23, de la Selección Sub-23, Ricardo Cadena y todo su cuerpo técnico, en la que estuvo poco más de un año. Y además se anuncia la llegada del exdirectivo de Chivas, Juan Manuel Herrero, ahora como director general de la Comisión de Arbitraje, y estará por encima del actual presidente de esta comisión, Armando Archundia. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Gracias. Es Martín Navarro Vázquez con la información de los deportes. Después de la pausa, el comentario con Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar esta mañana a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es jueves, vamos con el comentario de este día. Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues llegaron las fechas más conmemoradas de todo el año en todo México, las del Día de Muertos. El 1 de noviembre, que corresponde al Día de Todos los Santos, fecha en que vienen las almas de los menores de edad. Y el 2, Día de los Fieles Difuntos, dedicados a las ánimas de los fallecidos adultos. Aunque en el México prehispánico estas fiestas se celebraban en fechas muy diferentes, a la conquista se dio el sincretismo o mezcla de las culturas, modificándose la fiesta que se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. Ahora se celebraría el 1 y 2 de noviembre, ya que en esos días se realizaban misas, votos, donativos y oraciones a los fieles difuntos. A diferencia de la cultura de los españoles, en que el comportamiento de la persona en vida definía su destino hacia el cielo o el infierno, para los antiguos mexicanos lo hacía la manera en que habían fallecido. Se tenían lugares a donde se dirigían las almas, como el Tlalocan, que es el paraíso del dios de la lluvia, destinado a las personas que se ahogaron. Ilihuatl o Meyocán, el punto más alto de los 13 que conformaban la geografía celeste en la mitología mexica. Es el cielo doble, donde las almas de los muertos se volvían aves, destino para los que morían en combate o las mujeres que perdían la vida en el parto. Chichihuacuauco, lugar al cual iban solo aquellos niños o angelitos que morían sin tener uso de razón. Y Mictlán, lugar para los que morían de forma natural. La tradición dicta que la ofrenda se coloca de tal manera que se concluya su instalación a las 8 de la noche del día apropiado, ya que se considera que es la hora en que llegan sus espíritus a la tierra. Otra versión de la que poco se habla es el origen de pedir calaverita, que debe ser el día 1 de noviembre, catalogada de leyenda y que viene como muchas de nuestras tradiciones de la época precolombina, en que un niño huérfano muy pobre no tenía dinero para poner el altar u ofrenda. Entonces tuvo la ocurrencia de pintarse la cara y decidió salir a pedirle a la gente aquello que quisieran y pudieran darle, como pan, fruta, comida o hasta el dinero para poder conformarla. También existe otra historia que nos dice que representa cuando después de rezar a los difuntos se entregaba la fruta o el pan de muerto que se tenía en la ofrenda con aquellos que lo habían visitado. Y una más afirma que surgió como una práctica de caridad funeraria en la que se daban limosnas a los pobres durante los funerales y en el Día de Muertos. Digamos que en nombre del fallecido, creando un puente especial evocando en el beneficio el alma del difunto y al mismo tiempo apoyar a quienes más lo necesitaban, convirtiéndose en una especie de mensajero entre el mundo de los vivos y el de los muertos, dándose el mismo simbolismo en las calaveras de dulce, que con su forma única representan esa conexión entre el donador y el alma que se recuerda. Y como ya lo mencionamos la semana pasada, los altares pueden ser de diferentes número de niveles, y por si alguien no sabe, les recuerdo el significado de cada uno de los elementos que lo conforman. El arco de flores a la cabeza del altar representa la puerta de entrada de los muertos al mundo de los vivos y da la bienvenida a los difuntos. El incienso purifica y santifica el hogar para que así el alma entre sin correr algún peligro. Se prende durante el momento de oración para así unir lo celestial con lo terreno. El papel picado representa el viento y la alegría de esta celebración. Velas y veladoras. Una vela es el significado del recuerdo y de fe. También se cree que ayudan a guiar a la persona fallecida para que encuentre la luz eterna y el camino a casa. Colocar una vela en la ventana al anochecer por un ser querido difunto lo honrará y significa que velamos por su bien y tenemos fe en que esté en donde esté, estará bien. Flor de cempasúchil de terciopelo o nube. Los pétalos de la flor de cempasúchil evocan con su color al sol en la tradición azteca, y porque se cree que su aroma guía el alma de los muertos hasta la entrada del mundo de los vivos, de la tumba al altar y viceversa. La flor de terciopelo tiene únicamente uso ornamental y la flor de nube representa la pureza del alma. Cruz de sal o ceniza. Permite que el alma llegue hasta el altar para borrar sus culpas con la sal, que ha sido considerado un elemento purificador. Además, evita la llegada de espíritus malignos. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. Las calaveritas de azúcar alude a quienes se les dedica la misma, por ello se le pone el nombre de los difuntos en la frente y son imágenes que nos recuerdan que la muerte forma parte de la vida y lo importante de su aceptación es una manera de ver la muerte como algo dulce y no extraño o ajeno a la vida. El gollete y las cañas, hoy representado por el pan de muerto, se relacionan con el zompantli, que era un altar en forma de bastidor donde se montaban ante la vista pública un conjunto de cráneos de los enemigos vencidos por los guerreros, con el fin de honrar a los dioses. Los panes simbolizan los cráneos indígenas y las cañas, las varas donde se ensartaban. Además, el pan de muerto con su forma circular simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Agua, para que el difunto la beba y mitigue su sed después del viaje que ha realizado. Comida y bebidas alcohólicas, aquellas que fueron del agrado de los fallecidos, como tequila, pulque o mezcal. La imagen de un perrito en representación de un xoloescuintle canino de poco pelo, que, según la tradición azteca, es el encargado de acompañar el alma del difunto por el camino y cruzar el río Ixcuintlan hasta llegar al Mictlán o lugar de los muertos. Cabe hacer mención que en los altares para niños o angelitos, todos los elementos deben de ser pequeños a una escala reducida y no pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, se cree que los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido. Y finalmente, ¿cuándo se debe quitar la ofrenda? De acuerdo con la creencia, una vez que se han ido los difuntos, los vivos pueden disfrutar de los frutos y la comida el 3 de noviembre. Se quita la ofrenda y los alimentos o dulces se reparten entre vecinos y familiares. Y nuevamente les recuerdo de una oración por aquellos que no tienen a nadie que los recuerde. Y a esperar con todo cariño a nuestros muertos, con la certeza de que un día nos volveremos a reunir para la eternidad. Hasta aquí por hoy, pero ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Excelente comentario, Ana Luz. Así mantenemos viva la tradición, pero lo más importante, viva la memoria de todos aquellos que más queremos y ya no están.
Efectivamente, siempre, siempre, siempre las personas morirán solo si son olvidadas.
Gracias, Ana Luz. Hasta luego.
Que tengan un excelente día.
Igual tu excelente jueves. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con Héctor Escamilla con este reporte. Adelante, Héctor, buenos días.
Comentar que anoche sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dio cierre a algunos procesos importantes para Jalisco. Uno de ellos tiene que ver con la diputación que le fue retirada a Cecilia Márquez Alcárez. Cecilia Márquez, recordemos, era una diputada plurinominal, pero le fue retirada la diputación luego que el documento que presentó para acreditar una discapacidad pues no fue validado. La Sala Superior pues votó en contra de regresarle la curul, solamente hubo un voto a favor de Reyes Rodríguez Mondragón. Este magistrado pues aseguró que Márquez Alcárez no se le había garantizado su derecho de audiencia y de ser vencida en juicio. Sin embargo, pues los otros magistrados determinaron lo mismo que la sala local, la sala Guadalajara y el tribunal local, que Márquez Alcárez pues no presentó un documento que validara como tal que en efecto presentaba una discapacidad, que era lo que le abrió el espacio de una diputación plurinominal que representaba a este sector social. Se la acaban, las agotó, ya no le queda más a Cecilia Márquez, se queda fuera del Congreso del Estado. Y por otro lado, comentar que también se resolvió una impugnación por parte del Partido Revolucionario Institucional. La Sala Guadalajara le había quitado al tricolor una diputación plurinominal y se la entregó al Partido Verde, señalando que no se había hecho una buena designación a partir de los principios de sobre y subrepresentación. Sin embargo, pues la Sala Superior revoca esta sentencia y le regresa al PRI esta diputación. De esta manera, la priista Alondra Getsemaní Fausto de León retoma esta curul y se le quita a Lucía Carmina Michel Pérez del Verde. El PRI queda con tres diputados, mientras que el Partido Verde se queda con dos en la legislatura que ya inicia mañana. Y como inicia mañana, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana va a sesionar para pues acatar estas sentencias. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Muchísimas gracias por el reporte. Héctor Escamilla. En la otra línea, Katia Plasencia con la información de los espectáculos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que malas noticias para los fans de Harry Potter, y es que la saga de Animales Fantásticos llega a su fin. Eddie Redmayne, protagonista de la serie, confirmó recientemente la cancelación de la franquicia. Esta saga, inspirada en el libro de J.K. Rowling, pues había planeado una serie de 5 películas que explorarían el mundo mágico de los años 20 y 30. Sin embargo, pues según Redmayne, la producción decidió concluir la serie con la tercera entrega, que fue Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Y la primera película tuvo un muy buen recibimiento, recaudó cerca de 814 millones de dólares en todo el mundo, lo que inicialmente pues no respaldaba la decisión del estudio de crear una serie de 5 películas. Sin embargo, el desarrollo de la saga se vio cada vez más complicado, las entregas posteriores no lograron igualar el éxito de la primera, y a lo largo de la serie, pues de Animales Fantásticos, hay que recordar que se exploran temas como la amistad, la aceptación, la lucha contra la oscuridad, y esta serie también combina aventura, fantasía, elementos de mitología mágica, mientras se presentan diversas criaturas y se profundiza en el trasfondo del mundo mágico. Y bueno, pues como ya les decía, debido a que ya no tuvieron la misma aceptación, ya anuncian que se cancela esta serie de películas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información, estamos atentos y te escuchamos más adelante.
Por supuesto, por lo pronto, bonito día para todos.
Igual para ti. Es Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Después de este bloque de información, nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a escuchar el resumen local Notisistema y de regreso su participación aquí en Buenos Días Metrópoli.